La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Otra noche de martes, última hora. Vamos a hablar, como buscamos hacer aquí en Sendero de Escritores, de esos temas que habitualmente no se hablan, o si se hablan, muy rápido, muy breve. No, aquí le vamos a dar tiempo. Nos está acompañando escritor, ensayista, guionista, investigador. También compartimos el hecho de ser peregrinos a Tierra Santa. Tema importante, ya vamos a hablar de eso. Eduardo Calaey está hoy aquí con nosotros. Eduardo, buenas noches, gracias por estar en este momento rumbo a medianoche en punto.
No, gracias a vos, Antonio. Para mí es un placer estar aquí. Siempre es un gusto conversar con vos y un verdadero privilegio hacerlo adelante de tu audiencia. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Tengo uno de los libros de Eduardo. Eduardo Calaey ha publicado en la Argentina, en España, en tantos lados. Pero les recomiendo, por muchas preguntas que a veces llegan acá, La masonería en la Edad Media. Para los que preguntan, pero ¿cómo comenzó esto? Y otros temas que vamos a tratar hoy, pero La masonería en la Edad Media. Pero en realidad, le decía antes de empezar el programa a Eduardo que lo invité con una intención particular, porque leí esto en su página y dije, ah, bueno, estamos compartiendo, pero qué bien escrito que está. Y un día me di cuenta que todo aquel mundo en el que había crecido estaba sitiado, que todo lo bueno, lo bello y lo sagrado se estaba apagando en medio del desinterés, la desidia o simplemente la ausencia de sentido. Con el tiempo, dice Eduardo Calaey, descubrí que había otros como yo y decidí resistir con ellos desde el último bastión. El último bastión es una expresión muy intensa. Que todo lo bueno, lo bello y lo sagrado se estaba apagando en medio del desinterés, la desidia o simplemente la ausencia de sentido. ¿Cómo es posible vivir? ¿Cómo un humano puede vivir? Las demás especies pueden vivir sin un sentido, pero ¿cómo la especie humana puede vivir con ausencia de sentido? ¿Cómo puede vivir sin dar lugar a lo metafísico, a lo sagrado, a lo espiritual? Y lo real es que estamos viviendo en un mundo absolutamente materialista, consumista, donde tenemos que dar, ya que estamos en el último bastión, hasta tenemos que dar la batalla de explicarle a la gente que los humanos somos bastante más que reacciones físico-químicas. Que si nosotros hoy estamos aquí en una coincidencia en este programa, no es porque se activó el área 3C de tu cerebro y el mío, sino porque hay algo que está más allá del disco rígido de la computadora, que es el cerebro. Pero el sistema, este que yo llamo materialista consumista, nos va intentando llevar a que somos nada más que reacciones físico-químicas, no hay trascendencia, no hay espiritualidad, no hay metafísica, no hay sagrado, no hay rituales ni ceremonias. ¿Qué nos está pasando, Eduardo Calaey, que lo tenés más estudiado que yo?
Creo que lo que nos está pasando es que finalmente un plan, no digo una conspiración, un plan, una ideología que se viene sosteniendo desde hace mucho tiempo y que fue avanzando, a veces sin que nos diéramos cuenta y otras veces dándonos cuenta, pero permitiendo que las cosas siguiesen su rumbo, finalmente han hecho mella, te diría, han hecho impacto pleno en las generaciones más jóvenes. Nosotros crecimos en un mundo donde había maestros, donde reconocíamos a esos maestros, uh-huh, y en donde había una necesidad de imitar esos modelos, convertirnos nosotros en sucesores de esas posiciones. Teníamos una cierta veneración por los principios, los conocimientos, un orden establecido con un sentido de trascendencia, de donde viene ahí el hecho de que nombre a lo sagrado. Y todo eso, insisto, con una ideología muy bien articulada, muy bien financiada, uh-huh, se fue instalando lentamente hasta que tomó la velocidad de lo que tomó todo. O sea, el mundo venía a un ritmo, yo te diría, acelerándose, pero no disparándose. Y Internet, la aldea global, las redes sociales, el manejo de las personas y la manipulación a través de la psicometría y todo esto que se estudia para orientar a las masas que viven pegadas a su teléfono móvil, uh-huh, finalmente, gracias a la aceleración de la tecnología, logró estas nuevas generaciones que viven en el mundo en donde quieren algunos que vivan, no en la realidad. Y en verdad, Antonio, vos mejor que nadie sabe que el misterio, lo sagrado, lo simbólico, se encuentran en la realidad. Los mundos de fantasía son mundos de fantasía, en donde uno puede encargar a la carta la fantasía que más le gusta. Uh-huh. Pero ahí no se van a encontrar eventos que de alguna manera movilicen nuestra psique y nos lleven a preguntarnos las famosas frases, las famosas cuestiones de los antiguos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces, esa ausencia de contacto con la realidad, ese aumento del vínculo entre el hombre y la virtualidad, que yo insisto, es una vida a la carta, ¿no? A mí me gusta vivir en tal mundo, entonces todos los elementos de la tecnología a mí me hacen creer que estoy viviendo en ese mundo.
Creer, muy bien.
Pero en realidad soy un miserable, sí, que en un momento determinado de la vida tal vez se dé cuenta que tuvo una vida sin sentido. Porque lo que más me asombra es que estoy viendo gente que ha nacido y ha muerto sin darse cuenta que la vida tenía un sentido. Y esa frase, el último bastión, vos sabés bien que cuando uno escribe un libro o abre un blog o una página, empieza a dar vuelta con qué nombre le pongo. Y en un momento me pregunté, ¿pero qué es lo que quiero hacer acá? Y un último bastión, un lugar desde el cual yo pueda disparar aquello que creo, sin filtro, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin encasillarme en una temática determinada y para adelante. Y eso es lo que hago. A mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta.
Como tiene que ser. Tenemos que tener gente que no le gusta lo que hacemos. Y...
Pero creo que esa es la razón. Hay una ausencia de trascendencia, una ausencia de lo sagrado. Se ha perdido el sentido iniciático de la vida. Porque hasta esas iniciaciones tan ancestrales como un cumpleaños de 15, un casamiento, un bar mitzvah, en todas las culturas.
La fiesta de los 18 para nosotros 18, los varones, claro.
Bueno, ahora ya no, los chicos tienen 18 mucho antes de los 18, uh-huh, las chicas acceden a una vida de mujeres mucho antes de ser mujeres, no hay ritos de pasaje, nadie te dice, a partir de hoy tenés tal y tal responsabilidad. No, los chicos se han equiparado con los grandes, los que aprenden se han equiparado con los que enseñan, y los que tienen responsabilidades se han puesto en interdicto por los que no la tienen. Entonces, el mundo, Antonio, está pata para arriba. Y yo voy a decidir en qué mundo quiero vivir y en qué mundo quiero morir, aunque esté obligado a las reglas de juego, pero mi mundo interior no va a cambiar. No me van a imponer otra manera de ver la vida más allá de la que a mí me gusta y amo la vida y estoy feliz. Pero bueno, ahí vino esa actitud de resistencia, de quedarme con otros como yo, como vos, que deciden quedarse ahí hasta la última carga.
Fíjate que hay una frase de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, de la orden a la que pertenece el Papa Francisco, que es clave, porque obviamente él lo dice en términos de estar en el sendero de Dios, pero en realidad es estar en el sendero de lo humano. San Ignacio dice, hay dos preguntas nomás que responder, que todo humano debe responder. Si las puede responder, para San Ignacio está en el camino de Dios. Pero vuelvo a decir, es en el camino de lo humano, del sentido. San Ignacio dice, hay que responder, a dónde voy más o menos, y para qué voy. En el y para qué, en la encuesta que vengo haciendo, es donde resbala mucho, porque ¿a dónde voy? Bueno, que la familia esté bien, que sí, pero lo humano, lo creativo, lo que lo convierte a usted en único y repetible. Y ahí ya me miran como diciendo, ¿de qué me está hablando este? Es el sentido. Uh-huh. Entonces, ¿cómo no vas a llevar una vida de malestar? Que dicho sea de paso, le es muy conveniente a ciertas empresas. El sentido trascendente, la creatividad. Y hablabas de lo iniciático, en eso tienes, ya algún oyente nos va a estar escribiendo enseguida, dice, ya que Calaí habló de lo iniciático, que explique qué es la masonería. Bueno, no va a ser difícil para Eduardo. Al que no tiene la menor idea, dice, ¿qué es esto de la masonería, los masones, qué?
Bueno, a mí cada vez se me complica más explicarlo, porque nosotros dos conocimos una masonería hace muchos años que también se sintió impactada por la virtualidad. Uh-huh. Y yo comenzaría diciendo que en realidad hoy hablar de masonería no es del todo correcto. Yo creo que hay que hablar de masonerías, porque... Uh-huh. La masonería, como muchas otras cosas en Occidente, sufrió una serie de mutaciones, se atomizó. Sigue habiendo lo que nosotros llamamos potencias masónicas, que son grandes logias o grandes orientes. Uh-huh. Que siguen marcando de alguna manera el rumbo, pero yo veo un rumbo errático en la masonería contemporánea a nosotros ahora. Te diría más, creo que después de mucho dar vueltas, empiezo a entender que la que más mantiene las tradiciones es la británica, que es la que de alguna manera siempre criticamos por su estructura, por su falta de plasticidad. Sin embargo, la masonería se ha vuelto tan plástica que
termina dejando de ser.
Exactamente. Vos ves que muchas obediencias han quitado la palabra iniciático de sus estatutos.
Sí, sí.
Esto ocurre en América Latina, en Europa, en todo el mundo. O sea, el tema iniciático es como... Antes era, de algún modo, el elemento distintivo... Porque sociedades filantrópicas hay muchas, culturales
filosóficas,
hay muchas,
también.
Filosóficas también, pero lo que diferenciaba a la masonería era que guardaba en su seno una serie de ritos, ceremonias que transmitían arquetipos sagrados que finalmente despiertan en la psique humana esto vos podés explicarlo mucho mejor que yo, despiertan talentos,
esencias,
sí, conciencia, sí, que bueno, ahora eso ha pasado a ser algo secundario, ni siquiera secundario, digamos.
No hay iniciación.
No hay.
Es una masonería filosófica, filantrópica y progresista. Claro. O sea, como dijiste vos, filosófica y muchas instituciones. Filantrópica, bueno, pues el Club de Leones.
Sí.
Progresista, cualquier institución que esté pensando en cómo el desarrollo humano. Pero lo que era clave de la masonería no está.
Claro, pero no está porque cae dentro de esta situación general que yo describía antes, uh-huh, de ataquen a lo sagrado.
Sí.
O sea,
sí,
derriben lo trascendente. Guerra al alma, ahí, guerra a la religión, guerra a todo lo que se pueda constituir en una espiritualidad trascendente.
Exacto.
Ese es el punto. O sea, hemos... yo he leído autores que dicen que la masonería se inventó en el siglo XVIII.
Ah, sí, lo hemos leído en varios, bueno, lados.
¿Por qué? Porque como todo es relativo, si a mí no me gusta todo lo que pasó antes del siglo XVIII, lo vuelo, lo reescribo. Pero si se están reescribiendo los cuentos de Andersen, porque en la nueva, digamos, idea de diversidad pueden ofender a alguna minoría, si se están reescribiendo los libros de Agatha Christie porque ofenden algún tipo de diversidad, ¿cómo no van a reescribir la historia de la masonería y acomodarla a su real antojo?
Vamos a hacer la primer pausa del, sí, programa, y seguimos hablando con Eduardo Calaey de masonería, de lo sagrado, lo trascendente, o sea, de lo que habitualmente no se habla.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Así que entonces no nos queda otra que preguntarle a Eduardo Calaey, a ver, ¿cuándo comenzó? ¿Hay un cuándo comenzó, cuándo se inició la masonería? ¿Allá me tengo que ir al Antiguo Egipto?
En mi opinión,
sí.
En mi opinión, no. No es tan antigua. Siempre hubo... vamos a ir más atrás. La arquitectura, sí, siempre tuvo algo que ver con el poder.
Claro.
Yo hago siempre este paralelo. En la Edad Media, el edificio más grande de una ciudad era la catedral.
Cierto.
En la era industrial pasó a ser el parlamento de una ciudad, de un, claro, país. Y hoy son las cabeceras de las grandes empresas multinacionales.
Uh-huh.
O sea, esto está enviándonos un mensaje claro, ¿no? La arquitectura en la Edad Media era una arquitectura sagrada. La arquitectura en la Ilustración y todo el proceso revolucionario de las repúblicas es republicana. Y la arquitectura responde actualmente al poder económico. Esto es así de simple.
Muy buen detalle, porque no se suele mirar de esa manera. Muy bien.
Por supuesto que los masones tienen leyendas, y el problema es que hay muchísimos masones que confunden la leyenda con la historia, y yo creo que las leyendas son interesantes para analizarlas en su contexto, porque hacen a la ritualidad, al contenido de muchos de los de las ceremonias, de las distintas vertientes de la masonería. Pero la realidad es que en el Antiguo Egipto no había constructores, había esclavos que movían las piedras con gran esfuerzo y se morían de a miles, los nubios que traían de las fuentes del río Nilo, y no tenían ningún derecho. Y sí, los babilonios también construyeron, pero construyeron con sangre de esclavos. Y ahí no había corporaciones de oficio en donde los trabajadores estuviesen divididos en distintas capacidades y talentos y tuviesen acceso a un desarrollo personal. Eso no existía. Pero cuando nosotros vemos que en la Edad Media la catedral era el proyecto de una ciudad entera, en donde los que arrastraban los carretones eran el pueblo convocado por el capítulo catedralicio o por el monasterio, y iban cantando y rezando subiendo esas piedras. Hay crónicas de la construcción del Monte Cassino y de otros grandes monasterios medievales en donde realmente era el pueblo convocado para mover las piedras. Y luego, si tenemos en consideración que los gremios en la Edad Media terminan conformando lo que después vamos a conocer como la burguesía y son un factor fundamental del desarrollo de la burguesía, sí. Bueno, tenemos que entender que ahí había una estructura, una organización en donde las capacidades de cada uno estaban delimitadas: maestro, oficial, que era el compañero, aprendiz, que era el que se iniciaba. Y yo creo que hay que buscar la masonería en ese lugar, porque aparte son los que inventan la palabra. La palabra masón, los hombres medievales tenían una obsesión: ponerle nombre a las cosas. Ajá. Y a lo largo de los siglos de la Edad Media, que son muchos, no nos olvidemos que uno habla de Edad Media, pero estamos hablando desde la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente, que pasaron nada más ni nada menos que 1000 años. Por eso los historiadores dividen en Alta Edad Media, sí, Plena Edad Media y Baja Edad Media. Pero a lo largo de la Plena Edad Media, fines de la Alta Edad Media y Plena Edad Media, hubo muchos hombres que quisieron ponerle nombre a las cosas e hicieron los lexicones. Entonces, el primero que hace un listado de palabras es un obispo de Sevilla, Isidoro de Sevilla, que escribe un libro que se llama Etimologías, y ahí aparece la palabra masón. Que viene,
¿de qué año estamos hablando?
Año 700 y pico. Está ya en los fines la Alta Edad Media y está entrando la Plena Edad Media. ¿Por qué? Porque macchio, que es el término en latín, viene de máquina. Y la máquina en la Edad Media, la máquina en latín, era el andamio y eran los elementos que se utilizaban para construir los muros, es decir, las grúas de madera, las roldanas. Bueno, el que manejaba esas máquinas, la máquina no era algo metálico como ahora. Uno dice una máquina y se imagina, no sé, una fábrica metalúrgica o un ingenio metálico, pero en ese momento la máquina era lo que se utilizaba para construir los muros de las iglesias, de los castillos, de las murallas de las ciudades. Y de ahí viene la palabra macchio, macchionis. Y ese macchio fue derivándose, según la lengua romance de cada región, en la palabra masón. Esta es la realidad. Al que le guste inventarse una fantasía,
puede estar creativo.
Que esté creativo. Sí, sí. Ahora, si tiene ganas de hablar en serio, que lea a Rábano Mauro, a Isidoro de Sevilla, a Beda el Venerable, a todos estos tipos que entre el siglo VIII y el siglo X lo inventaron todo. La piedra bruta, el simbolismo del nivel, la plomada, el simbolismo de la piedra clave, está todo, todo está inventado ahí. Y esto se dio en el marco de lo que era la intelectualidad de la época, que estaba en los monasterios. Claro. En esa época la gente que pensaba estaba en los monasterios. Y se desarrolla todo este lenguaje que luego, cuando los la iglesia, con todas sus estructuras de órdenes monásticas es desplazada por la comuna, entonces esos trabajadores que antes estaban bajo la férula de un monasterio pasan a estar bajo la férula de un consejo municipal o de un cabildo o de lo que fuera, pero se llevan todo ese lenguaje. Ese lenguaje no se inventa, ese lenguaje viene de antes y lo siguen utilizando. Luego, claro, la masonería a lo largo de los siglos recibió, es como un río que recibe afluentes muy dispares. Claro. Por ejemplo, llega el siglo XVI, siglo XVII y aparecen los Rosacruces. ¿Y dónde terminan? En la masonería. Y la cábala, y todo esto, ¿dónde termina? En la masonería. Y vienen los muy imaginativos del siglo XVIII. ¿Y en dónde nace el temple? Y el temple no se abolió nunca, siguió en secreto. ¿Y en dónde se recogió, dónde se puso a cubierto? En la masonería. Y resulta entonces que te encontrás con que la masonería tiene de todo y vos podés elegir la que quieras, pero si yo tengo que centrarme en un origen, es en la Edad Media. Y hay un dato que lo dicen muchos de los grandes historiadores de la Edad Media, no yo, que soy un escritor. Se movió más piedra, atención a este dato, se movió más piedra en 300 años en Europa que en el Antiguo Egipto en 3000. Lo voy a repetir.
Sí.
Se movió más piedra en Europa en 300 años que toda la que se movió en el Antiguo Egipto en 3000 años.
Eso es muy importante, porque fíjate cómo los cinco sentidos nos engañan. Porque claro, aunque no haya sido, ves una foto de una filmación de las pirámides de Geops, que Efren y Miserino, pues, ah, che, pero mirá qué maravilla. Como vos dijiste, el otro ves acá una catedral, allá un castillo.
En esos 300 años se construyeron 1000 catedrales. Ah. Algunas de ellas que pueden albergar en su interior edificios de 15 y 20 pisos. Es decir, la cáscara de piedra de esas catedrales podría tener adentro perfectamente un edificio de 20 pisos. Bueno, entonces toda esa...
Con todos los conocimientos de ingeniería y de arquitectura que eso implica, porque no se derrumbaron, siguen
ahí,
allí.
Siguen ahí. Entonces... yo creo que la Edad Media fue una cultura de piedra, no lo digo yo, lo dice Régine Pernod, lo dice George Duby, lo dice Paul Johnson. Paul Johnson compara ambas culturas, la del Antiguo Egipto, porque no vamos a desmerecer lo que hicieron los egipcios, obvio, con conocimientos técnicos que después podemos discutir si eran mayores o menores, pero... Paul Johnson es el que, de los divulgadores, porque sabemos, no es un especialista en Edad Media, es un historiador generalista, uh-huh, pero él destaca esa cultura de secreto que tenía que ver con guardar las técnicas, porque al principio fue a prueba y error. Hay una anécdota interesante, cuando se hace la cúpula de la Catedral de Sofía, la que ahora es una mezquita, lamentablemente, pero fue una gran basílica, la más grande basílica del Imperio Romano. Bueno, cuando el arquitecto Sinam ordena sacar las vigas que sostenían a la cúpula para que finalmente se apoye sobre las columnas, adentro de la catedral se hizo un silencio sepulcral porque no se sabía si se caía todo. Y un cronista árabe de la época dice que en ese momento, cuando se quitan las últimas vigas, imagínate lo que eran esas vigas de madera que podían sostener tantas toneladas, las columnas vibraron durante un largo rato haciendo un sonido como si fuesen cuerdas, mientras el sultán estaba mudo rogando que se mantuviese en pie. Bueno, y se mantuvo, porque esa cúpula fue hecha varias veces, uh-huh, y fue reparada varias veces, pero todavía está ahí. Entonces, hay también una cosa que hay que admitir, que es la prueba y error. Claro. Cuando uno lee crónicas medievales, bueno, muchas veces se les caían las,
A veces fallaba.
Fallaba. Y bueno, yo he leído muchas de esas crónicas y era desesperante porque después de un trabajo de 10 o 15 años, que de pronto se derrumbara una parte de la iglesia que se había construido, era volver a empezar.
Hay que empezar de vuelta. Todo eso está acá, ¿eh?, en el libro de Eduardo Caraday, La masonería en la Edad Media. Tienen que tener ganas de leer porque es un libro voluminoso. Sí. Y mientras tanto vamos a hacer otra pausa, ahora seguimos.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laseras.
Una pregunta que llega seguido, y le vamos a dar a Eduardo Caraday para que la responda. Bueno, pero si los masones eran todo esto que estamos hablando, ¿por qué fueron tan perseguidos? ¿Por qué eran secretos? ¿Por qué los prohibían? ¿Qué le respondemos?
Es una respuesta compleja, pero voy a tratar de hacerla lo más simple posible.
Sí, porque después tenemos otras preguntas más.
La primera persecución contra los masones no fue de la iglesia, fue de los estados. Uh-huh. Para un estado, y para un estado naciente, porque si estamos hablando del siglo XVIII, o sea, 1700 y monedas, uh-huh, bueno, estábamos ante el nacimiento de los estados modernos. Claro. No había cosa más peligrosa que una organización que no fuese controlada por el poder. Encontramos persecuciones a los masones, por ejemplo, en Países Bajos, en Alemania, en Prusia, en Italia, mucho antes de la excomunión de 1738. ¿Por qué? Porque una sociedad que se sabía que se reunía en secreto, que ya no solamente estaba conformada por albañiles, constructores, sino que también y principalmente por la nobleza, uh-huh, bueno, daba toda la imagen de una organización apta para la conspiración. Hay una serie de edictos reales que prohíben, bajo pena de muerte, la reunión de estas logias de principio del siglo XVIII. Luego, hay también una gran ignorancia respecto de los orígenes de la primera excomunión de 1738. Exacto. En 1738 lo que sucede es que la masonería se empieza a expandir, ya estaba muy expandida en el continente, y había una gran puja entre la masonería de corte británico, que era eminentemente protestante, y que es, digamos, funda la masonería moderna, es esa masonería hanoveriana protestante que había expulsado de Inglaterra a la dinastía Estuardo, que era católica, mm-hmm, y los Estuardo, como no podía ser de otro modo, se habían refugiado en la católica Francia, y la masonería francesa nace de la mano de estos escoceses católicos exiliados, y por supuesto que es una masonería absolutamente católica.
Claro.
Por eso lo que actualmente llamamos escocismo tiene tantos nombres que provienen del léxico eclesiástico: consistorio, capítulo, venerable. Bueno, venerable se les llamaba a los abades.
Sí, claro.
Los capítulos eran el lugar en donde se reunían los monjes a deliberar. Los consistorios son el lugar en donde los cardenales deliberan. Entonces, ahí había una gran puja entre el mundo protestante, que no era solamente Inglaterra, sino las potencias del norte de Europa, y las potencias católicas, que tenían su propia corriente masónica liderada por la Gran Logia de Francia. Entonces, ahí hay un punto poco conocido, que es que en 1738 había todo un problema geopolítico en Europa. Los franceses querían recuperar Lorena, la antigua Lotaringia, había muerto el último duque de Toscana, que no tenía descendencia, y se estaba al borde de una guerra. Leszczynski, el líder de los polacos, estaba casado con la hija del rey francés. Entonces, Francisco Esteban era el duque de Lorena, pero a su vez era el marido de la emperatriz Teresa del Imperio Austrohúngaro. Bueno, se juntan todas estas potencias y deciden resolver este problema. Lo convencen al duque de Lorena que ceda Lorena a Francia a cambio de quedarse con Toscana. El tema era que todos estos personajes eran masones. El último duque de Toscana, que había muerto sin descendencia, era un defensor a ultranza de la Iglesia Católica, pero Francisco Esteban, el duque de Lorena, era un masón hecho y derecho que no estaba alineado con la Iglesia. Entonces, en 1737, los estados pontificios se encuentran con la novedad de que su vecino del norte, su frontera más importante, que es la Toscana, pasa a ser gobernada por un masón. Además, un masón iniciado en Londres, por lo tanto, con una gran influencia del mundo protestante. Claro. Bueno, a partir de ahí, al pobre Papa, que ya estaba ciego y con sus capacidades cognitivas muy deterioradas, lo encierran entre tres cardenales, liderados por el cardenal Firrao, que estaba espantado con esto de que los masones británicos tuvieran un santuario en Toscana, y a partir de ahí se baja esta excomunión, que es política, Antonio. No tiene nada que ver con la religión, es política.
Muy importante.
Y te digo, te doy un dato más interesante todavía. El caballero Ramsay, el famoso caballero Ramsay, un masón escocés, que por supuesto, como todos los demás escoceses, estuardista, exiliado en Francia, gran orador de la Gran Logia de Francia, llega a proponerle formalmente a Luis XV que, a imitación de lo que sucede en Inglaterra, sea el patrono de la orden. Claro. Y ahí lo piensan, pero un personaje muy importante, que era el primer ministro de Francia, el cardenal Fleury, sabiendo que en la logia no se podía controlar mucho lo que pasaba, le dice al rey, su majestad, yo le recomiendo que acá no se meta, dejemos que las logias funcionen por su lado. Pero podría haber sucedido que también la masonería francesa formara parte la monarquía francesa formara parte de la masonería francesa. De hecho, la mayor parte de la aristocracia francesa se unió a la masonería, y con esto termino este segmento. Es mentira que la revolución francesa la hicieron los masones. Había masones en el bando revolucionario, pero la mayor cantidad de dirigentes decapitados de la masonería francesa eran masones.
Claro. Entonces, no eran los revolucionarios, precisamente.
Había, sí, dentro de los revolucionarios, pero
no la mayoría.
El gran maestre, el duque, claro, de Chartres, es decapitado. Entonces, claro, cuando a mí me dicen, la revolución francesa la hicieron los masones. No.
Exacto. Pero esto, además, que estás explicando es interesantísimo, por eso hay que darle el tiempo como le estamos dando, porque lo otro que solemos escuchar, obviamente basado desde el desconocimiento, pero hay un juicio a priori, es, bueno, la Iglesia excomulga a los masones porque los masones son diabólicos o porque los masones son ateos. A los que sostienen esto, quizás convendría explicarles que para entrar a una logia masónica hay que creer en algo.
Bueno, no en todas. Ajá. No en todas, pero el tema sigue siendo complejo, porque, por ejemplo, habría que explicar que hubo un momento en donde el advenimiento de las repúblicas puso en jaque determinados privilegios que tenía la Iglesia, principalmente el monopolio sobre la vida y la muerte. Y esto vos lo conocés muy bien. Cuando vos nacías no tenías entidad hasta que te bautizaban, y el registro de tu bautismo quedaba en tu parroquia. Claro. Y cuando vos morías, te tenían que enterrar en un campo santo, que era propiedad de la Iglesia o del monasterio. Tenemos aquí en Buenos Aires el caso concreto de la Recoleta. Claro. Entonces, cuando se produce el avance del laicismo y la secularización de los estados, y el Estado se arroga la prerrogativa, como corresponde, de inscribir a los nacidos y enterrar a los muertos, a la Iglesia se le está quitando nada menos que el monopolio sobre la vida o la muerte. No te olvides que hubo reyes que tuvieron que repudiar a su amante porque un papa los ponía en interdicto, los excomulgaba in totum, y entonces en ese país nadie daba misa, nadie bautizaba y nadie enterraba a nadie. Y en una cultura en donde se creía realmente que si una criatura no bautizada moría, iba al infierno, entonces se armaban unas rebeliones terribles. Esto pasó en Francia varias veces. Los reyes franceses eran muy proclives a repudiar a sus mujeres y traerse otras nuevas. Ajá. Y la Iglesia, una manera de las que tenía de disciplinarlos es excomulgar al reino hasta que la situación se resolviese. Traído esto al siglo XIX, que es el siglo de las grandes luchas por la secularización de la sociedad, era lógico que si a la vanguardia de la secularización estaba la masonería, la Iglesia no quisiese saber nada con los masones, si eran justamente los que tenían como estandarte la secularización de las instituciones más importantes de un Estado: el registro civil, sí,
la educación.
El otro gran punto. Entonces, nuevamente, me preguntás, las razones son razones políticas. Cuando tiene que ver con el poder, estamos hablando de política. No estamos hablando de fe, ni de religión, ni de nada por el estilo. A tal punto que los grandes masones de la independencia de nuestros países de América Latina eran católicos.
Sí. Vamos a hacer otra pausa, creo que es la última del programa, y seguimos dialogando con Eduardo Calay. Tengo algunas preguntas más para hacerle.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Quiero agradecer muy especialmente a la producción de esta obra de teatro, Cuando Frank conoció a Carlitos, o sea, cuando Frank Sinatra conoció a Carlitos Gardel, un encuentro imaginario en el Teatro Astral. Hay que verlo, Eduardo, si no fuiste, sí, hay que verlo. Pero
ya me lo vendiste.
Ya te lo vendí. Bueno, excelente. Pero además, porque quien interpreta a Carlos Gardel es Carlos Gardel. Ha resucitado, algo así. Es increíble. Es la figura de Carlos Gardel. Pero además canta como Carlos Gardel. No, esto es notable, hay que ir a ver. Realmente quedé muy... Voy a volver a ir, así que mándenme dos invitaciones más, porque esto es... Obviamente la obra es un encuentro imaginario. Carlos Gardel está en Estados Unidos, una de sus actuaciones, y se encuentra con que lo va a ver un muchacho, un joven, que dice: yo quiero aprender a cantar. Y era Frank Sinatra. Está muy bien llevado el guión, muy bien. Autores: Raúl López Rossi, Gustavo Manuel González. Pero excelente, está Carlitos Gardel. Y dicho sea de paso, hablábamos del libro de Eduardo Calay, La masonería en la Edad Media. Ahora hablamos del libro de Antonio Las Heras, Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Acá le dedico un capítulo a Carlos Gardel, maestro masón. ¿Conocías algo
no,
de eso?
¿Ah? No.
Por eso te vas a llevar un ejemplar de Masonería Argentina, Enigma, Secreto y Política.
No tenía ese dato de Gardel.
Sí. Pero tengo otro comentario que hacerte, ya que mencionaste que los que hicieron las democracias en América eran todos masones, y una mayoría católicos, sobre todo acá en la Argentina, lo que hoy es la Argentina. En estos días, en el Instituto San Martiniano, se está presentando un libro con una conferencia de un historiador, Y el libro se llama algo así como José de San Martín no fue masón. Si las autoridades del Instituto San Martiniano nos están escuchando, no le pregunté a Eduardo Calaey, pero estoy seguro que lo puedo tomar. Eduardo, yo, algunos otros historiadores de la masonería argentina, podemos ir a darles clase para mostrarles que el que está presentando ese libro, José de San Martín no fue maestro masón, será un hombre muy bien intencionado, quizás un novelista que hizo una ficción, pero José de San Martín fue maestro masón. Dejémonos de mentir y de engañar con esas cosas. ¿Cuál es el temor que tienen a aceptar que Manuel Belgrano, Justo José de Urquiza, tantos otros, fueron maestros masones? ¿Estoy equivocado yo?
No, no estás.
José de San Martín fue maestro masón.
No estás equivocado. No estás equivocado.
¿Qué es lo que pasa?
No solo él, sino todo su estado mayor. Bueno. Lo que creo es que hay una necesidad de, que creo que es anacrónica, ocurre en muy pocos países esto, uh-huh. De todavía mantener una fricción activa entre la masonería y la iglesia. Esto en otros países católicos no pasa. Por ejemplo, no pasa en Brasil. El episcopado brasileño tiene un trato directo con las distintas, vos sabés que en Brasil hay un universo, sí, de masonería, ¿no? Hay un universo, no tienen ningún problema. Lo mismo ocurre en Alemania, lo mismo ocurre en toda Europa del Este, en Italia, el país en donde
ahí está, bueno, está el Vaticano ahí. El
Vaticano, uno de los más grandes historiadores de la masonería, que es José Antonio Ferrer Benimeli, tiene una obra en la que lista miles de religiosos que a lo largo de la historia reciente formaron parte de la masonería. Pero bueno, a Mitre trataron de arrancarle, es más, hay algunas publicaciones que dicen que el confesor logró en el último minuto de la vida de Mitre, con el último hálito, que abjurara, ¿no? Es una escena patética, ¿no? Yo me imagino a Mitre, gran maestre de la orden, grado 33, uno de los...
Masón confeso.
Masón, por claro, supuesto. No, yo no me, es que lo ocultaba. Me imagino una realmente una escena pintoresca, ¿no? Pero bueno, esto sucede en Argentina. En muchos otros países te puedo asegurar que no sucede. Mira, te voy a contar una anécdota para que te des cuenta la diferencia. Hace unos años atrás, estando en Bolivia, consagramos un cuerpo masónico, un alto cuerpo masónico. Uh-huh. Y estos hermanos bolivianos querían a toda costa que el cuerpo, este cuerpo masónico, fuera bendecido por
un sacerdote católico, claro.
Bueno, para mi sorpresa, al día siguiente... Pero,
para los que no conocen, esto que Eduardo Calaey está diciendo, un cuerpo masónico, no se está refiriendo a un cuerpo humano, persona, no. Sino un grupo...
organización.
A una organización, exacto.
Bueno, al día siguiente de constituirse esta organización masónica en Bolivia... Me citan, nos citan porque habíamos participado varios dirigentes de esta orden que venían de distintos países, incluso de España. Nos citan en la catedral de la ciudad.
Catedral de una iglesia católica, apostólica y romana. Sí. Muy claro.
Llegamos en plena misa, terminó la misa y finalizada la misa nos hicieron pasar a un salón contiguo a la sacristía, en donde el sacerdote procedió a la bendición del estandarte de este alto cuerpo masónico, para mi sorpresa y para la del español ni te cuento, porque me miraba como diciendo, ¿esto está pasando? Sí. Bueno, sí está pasando. Bueno, esto es algo frecuente en otros países. En Argentina hay una necesidad permanente de cierto sector sí, del episcopado, porque sabés muy bien que hay otros que pagaron un alto precio por dialogar con los masones. Por sí, ejemplo, Monseñor Carlic, al que la derecha ultramontana se jacta de haberle evitado el capelo cardenalicio como castigo después de haberse sentado a hablar con los masones. O sea, Carlic fue castigado, no siendo ascendido a cardenal, nombrado, creado cardenal, uh-huh, hasta después de la edad con capacidad de elegir.
Claro, que ya no es elector.
Entonces esto, dentro de la Iglesia Católica hemos tenido sacerdotes que pagaron un altísimo precio por dialogar con la masonería. Y esto realmente es un disparate.
Pero yo recuerdo bien haber visto una página de Clarín donde Monseñor Bergoglio, en esa época era cardenal primado acá, se había reunido con el entonces gran maestro de Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones.
Sí, así es.
Y hoy en día es el Papa.
Así es, así es.
Ahí parece que...
Sí, pero Bergoglio siempre tuvo alguna reticencia. Voy a contar una anécdota interesante.
Bueno, hasta ahora estamos llegando a medianoche en punto. Ahora para contar estas cosas.
Voy a contar una anécdota interesante. En la década del 90 vino a la Argentina un jesuita de filo marxista, Jean-Yves Calvez, muy famoso en su momento porque era un intelectual francés de renombre, jesuita. Dio una conferencia en el gran templo de la Gran Logia de la Argentina, que concitó la presencia de muchos periodistas, especialmente los especializados en temas de iglesia. Me acuerdo que estuvo Rubión, no me acuerdo si estuvo Sergio Rubín, pero vino lo más granado
del jesuita que iba a hablar.
Un jesuita, ¿no? Exactamente. Bueno, antes de que volviese a Francia, tuvimos una conversación y él nos contó que luego de dar la conferencia había ido a ver a Bergoglio. Y Bergoglio, muy enojado, le dice: ¿por qué usted no me avisó que iba a venir a dar una conferencia a la Gran Logia de Argentina? A lo cual Jean-Yves Calvez le contestó: porque usted no me lo hubiera permitido. Entonces, Bergoglio se encontró con el hecho consumado.
Claro.
Pero bueno, se llegó en esa época a ese. Yo he estado en programas de radio con nuestro recordado Emilio Corbier.
Ah, sí, sí.
Con el padre Storni, incluso el padre Pérez del Viso. En la década del 90 y principios de los 2000 hubo un gran debate público. Yo tengo una carpeta guardada de cartas de lectores en el diario La Nación, en donde el padre del Viso trataba de explicar que la excomunión no es contra los masones, sino que contra los masones que maquinan contra la iglesia. Si un masón no está maquinando contra, no es una excomunión in totum.
Claro, no es que automáticamente porque vos te iniciaste hermano masón, al otro día estás excomulgado.
Eso está en este momento a debate. Lo que ocurre es que, por un lado, su santidad Francisco es muy abierto, y por otro lado es muy conservador. Entonces yo creo que también en un juego político a los conservadores los pone verdes con determinadas cosas y después los calma con otras.
Estamos llegando a media hora en punto. Me queda tiempo para seguir, 2 minutos ya tenemos. Eduardo Calay, gracias por... te vamos a volver a invitar, porque bueno, tenemos mucho que decir. Pero mientras tanto, acá tienen la masonería en la Edad Media, Eduardo Calay. Entre otros, porque hay unos cuantos de estos libros. A Nico Ciancaglini, gracias por la operación técnica. Viviana del Río, por la producción. Nosotros volvemos.
Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Fue un placer, fue un gusto. Y bueno, ¿qué más decirte? Somos amigos de hace tantos años.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nosotros volvemos martes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el Dr. Antonio Las Heras.